Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Silvia Quebeja. Llegar a los 45. La punzada. Si hace tan solo 2 días eras una cría. Atravesarlos y continuar sumando. Es lo que hay. Acercarse a velocidad de vértigo a los 50, sin remedio. Cruzar el tan temido umbral. Seguir. No hay vuelta atrás. Solo avanzar. El inevitable paso del tiempo. El no reconocerse. Ni en el espejo, ni en quien siempre creíste ser. Toca afrontar el cambio. Tu cambio. ¿A qué negarlo? Somos muchas las mujeres, demasiadas, a quienes nos da cierto respeto, cuando no miedo, ir quemando años a partir de los 45. Aproximarnos irremediablemente al mojón de los 50. Vernos rebasarlo y, sin más opción, seguir arrancando hojas del calendario. Y, por supuesto, no olvidemos esa indigesta guinda, esa prueba inapelable de que el tiempo ha volado, que suele suponer adentrarse en la menopausia. Podríamos vivirlo todo sin tanto prejuicio, incluso felicitándonos por haber llegado hasta aquí. Y, ¿por qué no?, disfrutando del recuerdo de lo vivido, de nuestro presente, lo único que en realidad poseemos. Y de lo que nos queda por vivir. Pero qué va. ¿Quién más, quién menos llega a la madurez percibiéndola como el principio del fin? No es de extrañar, porque ¿qué puedo explicarte de bueno acerca de ir sumando años? Aparentemente, todo son pérdidas. Toca decirle adiós a la energía, a la agilidad física, a la belleza, a la visibilidad, al respeto social, a la fertilidad, a la salud, a la sexualidad. Y si hablamos de la tan denostada menopausia, alerta que vienen curvas. Que si sofocos, que si insomnio, que si altibajos emocionales, que si pérdida de memoria, que si aumento de peso, que si incontinencia urinaria, que si sequedad vulvovaginal, que si falta de libido. Y podría continuar. Como ves, nada bueno bajo el sol. Todo son mensajes negativos. Así las cosas, muchas de nosotras esperamos esta etapa o la vivimos cuando nos toca, con miedo, inseguridad, angustia. Sin embargo, vaya despropósito, porque aun siendo cierto que el paso del tiempo nos obliga a afrontar nuevos retos, también lo es que son nuestras limitaciones mentales, todas esas creencias estereotipadas, sexistas, edadistas, temerosas y sobre todo poco informadas, las que nos hacen presagiarlo todo negro, sin que necesariamente lo sea. En cuanto a los desórdenes hormonales del climaterio y sus posibles síntomas, no todas lo sufrimos y de padecer algunos, no necesariamente lo hacemos en grado extremo o vivimos con tanta conmoción, es más, casi siempre, remedios, a ver los hilos. En fin, qué cansina es la narrativa dominante. ¿Acaso no estás harta hasta decir basta de tanta negatividad? ¿Y si hablamos de lo bueno? Porque, aunque parezca mentira, lo hay. Ya lo creo que lo hay. Verás, lo que no suelen contarnos es que estamos adentrándonos en la segunda parte de nuestra vida. Y si entendemos lo que realmente nos está sucediendo y somos proactivas, vamos a ganar, no a perder. Tal vez no te lo parezca en un principio, es lo habitual, pero si te adentras sin reparos, confiando en lo que a ratos puede semejar un terreno de arenas movedizas, descubrirás que este desafío tiene premio porque ha llegado tu momento. Es probable que casi toda tu existencia la hayas vivido según las normas, amoldándote a las demandas de tu entorno y básicamente por y para los demás, sobre todo si has tenido pareja e hijos. Pues bien, toca dejar de aplazarse. Es posible que siempre lo hayas hecho, postergarte. Todo lo demás iba por delante, pero ya no, es tu turno. Ahora te toca a ti. Igual te sorprende o te cuestionas mi optimismo, sobre todo si tienes pánico a envejecer. Piensas que tu cuerpo te la está jugando. Vives su vida en una noria emocional. Crees haberte fallado. Te sientes invisible. Estás muy desengañada de la vida, de ti misma, de los demás. Añade lo que consideres. Si te ves reflejada, no desesperes, porque eso que te pasa, por desagradable que te pueda resultar, está dentro de la normalidad. El problema es que nada ni nadie te ha preparado, nos prepara para comprenderlo y vivir esta transición con todos sus necesarios ajustes, con serenidad. Al contrario, nos han llenado la cabeza de recelos de todo tipo y en esas condiciones cuesta ser optimista. Aún así, has de saber que, por mal que nos lo pinten, nuestra vida acostumbra a ir a mejor. No te estoy contando una milonga, palabra, no es el final de nada. Más bien es una liberación, una llamada a despertar. Después de tantos años desatendiéndonos, ¿acaso no lo has hecho a menudo? La mayoría abrimos los ojos y reaccionamos permitiendo que emerja nuestra autenticidad. Esta soy yo. Esto es lo que necesito y deseo. Y así es como quiero vivir. No es extraño, pues, que en la mayoría de los casos y tras algún que otro retoque o significativo viraje, sintamos una placidez y una satisfacción mayores que las ya conocidas, porque por fin aprendemos a tenernos en cuenta, de verdad. Tu sexo es tuyo fue un éxito editorial de 2011, si no me equivoco, y su autora fue Silvia de Béjar, que ahora publica Tu cambio es tuyo, guía para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas. Periodista, coach, escritora. Silvia, gracias lo primero por dedicarnos a este tiempo y bienvenida a Pontevedra Viva Radio.
Muchas gracias.
Silvia, para comenzar, ¿tu camino es tuyo? ¿La has planteado como una guía con fundamentaciones, argumentaciones médicas, profesionales, o es una guía con fundamentaciones de experiencias vitales?
Bueno, yo creo que es una suma de las dos cosas. Es decir, hay la parte vivida por una misma, que de hecho hago el libro que yo hubiera querido tener como hoja de ruta, pero ha intervenido muchísima gente. Doctoras, psicólogas, sexólogas, fisioterapeutas de suelo pélvico, coaches, o sea, hay mucha gente en ese libro, es decir, una suma de cosas en realidad, lo que he considerado que iba a servir, digamos, ¿no?
Uh-huh. Ese subtítulo de este libro, Guía para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas, me lleva a preguntarte también, ¿nos defines madurez?
Bueno, a ver, madurez es que es una palabra que se supone que es que no eres un irresponsable en realidad, ¿no? Pero yo creo que es como una forma de hablar de una época de la vida que llega a partir de los 45-50, ¿no? Que se supone que ya has, se supone que ya deberías haber florecido, vivido mucho y saber mucho más, ¿no? Pero yo creo que nosotras llegamos a ese punto en la vida. Y nos damos cuenta de que probablemente nos hemos ocupado de muchas cosas y no tanto de nosotras mismas. Hemos priorizado deseos, sueños, más en común con otras personas, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, los amigos, el trabajo, y quizá no nos hayamos detenido tanto en nosotras mismas. Y uso la palabra madurez porque es esos años de la vida. No sé si una persona con 30 es muy madura. La verdad, yo estoy hablando de una madurez de fruta madura, de que está muy rica y aprovechémosla, ¿no?
Mm-hmm. Una reflexión que quería preguntar, compartir contigo. Estamos en una sociedad muy edadista, que es una de las tantas formas que nos hemos empecinado en señalarnos, ¿no? Y... quizá está ahí el problema, en ese edadismo en el que todavía estamos metidos.
Bueno, a ver, el edadismo es algo que permitimos en el fondo porque te lo puedes cuestionar. Es decir, lo que piense la sociedad en general, la tontería que existe en general, no debería... Bueno, yo creo que somos capaces de ponerle freno si no dejamos que nos afecte. Es decir, lo que piensen los demás... No me impone a mí pensar de la misma manera. Me puede afectar a lo mejor en ciertas cosas porque te miren de otra manera, ¿no? Pero lo que es en mi vida, en lo mío, yo no puedo dejar que algo que es muy fácilmente cuestionable me influya. Yo tengo que tener la capacidad de decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es cierto? Yo tengo una vida, a pesar de haber cumplido unos años. Es más, me queda una tercera parte de la vida o más para vivir. Entonces, porque los demás me vean como mayor, yo tengo que dar por terminada mi existencia, mis alegrías, mis posibilidades. No. Uh-huh. Eso es un mensaje que conviene mucho para la venta de cosas. ¿Entiendes? Sí, me hacen sentirme vieja, me hacen sentirme carente, me hacen sentirme fallida, yo voy a consumir más productos en un intento de frenar el paso del tiempo, en un intento de alegrarme momentáneamente la existencia porque me he comprado algo que me hace ilusión, al cabo de 2 días ya ni me acuerdo. Uh-huh. Es que hay mucho tema consumista detrás de ese, sí, de sí, ese edadismo, ¿eh? Porque genera frustración, la frustración te hace comprar, si puedes, claro.
Sí, y no solamente comprar, sino pasar por quirófanos también, uh-huh, que esa es otra. Mira, exacto. Y hablando también de esta cuestión de edades y madureces, quería compartir o preguntarte a ti también por un par de frases, que a mí hay una que aborrezco muchísimo, no me gusta nada eso de que te encuentras con alguien y te dicen... Pero qué bien te conservas, o sea, no aparentas la edad que tienes. Y uno se pregunta por dentro, pero ¿qué tengo que aparentar?
Exacto, ¿qué tengo que aparentar? Bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que aprender de los jóvenes, que cada vez se permiten menos ese tipo de frases, ¿no? Es una falta de respeto tremenda. Es verdad que cuando alguien te dice, pues te hace sentirte, ay, pues debo estar muy bien, pero no hemos de caer porque es jugar el juego al edadismo, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, yo me siento bien, me siento guapa en que me siento bien y probablemente podríamos pararlo, porque es que creo, entonces cuando no te lo dicen, parece como que entonces yo estoy mal, entonces, ¿entiendes? Uh-huh. Es tremendo, tenemos que aprender a detener este tipo de conversaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo como mucho le diría a una amiga, te veo guapísima, estás contenta, ¿verdad? Pero no le digo que tiene menos edad. No
aparente la que tienes, es demoledor.
Exacto.
Mira, y otro de los mantras que también nos vienen repitiendo de un tiempo a esta parte es eso de los 40 de antes son los 30 de ahora, o los 50 de antes son los 40 de ahora. Esto como...
Bueno, ese hay un poco de realidad en el sentido de que ya no parecemos lo que eran nuestros antepasados, ¿no? Mi abuela, uh-huh, era una señora que realmente parecía muy mayor. Tenía el aspecto de una mujer de 80 y tenía 50 y pico, ¿entiendes? Uh-huh. Pero vamos, que yo creo que lo dicen en el sentido de que porque estamos mejor alimentados, nos cuidamos mucho más, hacemos deporte, con lo cual, evidentemente, nuestros cuerpos se conservan o tienen más capacidades que probablemente tuvieron... Bueno, mi abuela ya estaba sentada en el sofá desde que era jovencísima, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos, que podemos dejar de... Yo creo que lo que hay que incorporar es ese pensamiento, que no hay edad. Que la vida es mientras estás, y mientras estás la disfrutas a tope y te cuidas para disfrutarla a tope. Uh-huh.
Otra cuestión antes de ir pasando al esqueleto de este libro. Hay cambios hormonales, cambios físicos, cambios pues, de plantearte tu relación con tu entorno, sociales. A ellos también les pasa, pero ¿qué pasa? ¿Que no necesitan que nadie les reubique? ¿Los tratan mejor? ¿Qué es lo que hay?
Mira, yo no digo que ellos no puedan pasar una crisis, pero nosotras, de toda la vida, las mujeres solemos ser personas que nos cuestionamos, nos planteamos nuestras emociones, en qué no estamos a la altura de, ¿no? ¿Qué hemos de mejorar? ¿Qué nos está...? Somos más de este tipo de mundo, ¿vale? Pero aparte, nosotros vamos con una mochila más grande que la de ellos, porque en nuestro proyecto de vida, los hijos y la pareja y el cuidado del otro pesa mucho. Y él a lo mejor se ha dedicado mucho a su carrera y se ha olvidado de algo suyo. Pero no creo que tenga tantos frentes y haya perdido tantas oportunidades para hacer cosas que le gustaban como solemos hacer nosotras. Uh-huh. Esa es la cruda realidad. O sea, no nos engañemos. Por padre que haya que se dedique a sus hijos, ¿cuántos no lo hacen tanto? Eso lo has hecho tú como mujer, ¿entiendes? Y cuando convives con alguien, normalmente la parte emocional la cuidamos mucho. Cuando vemos que el otro está mal o sospechamos que pasa algo, uh-huh. somos las que dicen, ay, ¿qué hay aquí? ¿Qué te está ocurriendo? Nos damos cuenta. O sea que estamos todo el rato escaneando la vida de los demás, viendo lo que falta. Entonces, claro, llega un momento en que nos toca hacerlo para nosotras. ¿Entiendes? O sea, no es que a ellos no les pase,
estoy segura,
no están tan acostumbrados a bregar con sus emociones. Uh-huh. Y cuando llegas a una crisis, eso es emocional. Entonces, a lo mejor les dará por practicar más deporte, ¿entiendes? Por, no sé, alguna cosa que les distraiga del trabajo emocional que probablemente también deberían hacer. No solo deberíamos hacer nosotras.
Vamos con el esqueleto, entre comillas, de tu cambio es tuyo. Lo has articulado en tres partes. Una primera que titulas No es como te lo han contado, lo bueno está por venir. Es un comienzo, como dirían ahora, creando mucho hype, ¿no? Desde lo más alto.
El cuento que nos cuentan es que es como que es el fin del mundo, ¿vale? Eso es lo que nos cuentan, eso es lo que nos hacen creer. Y luego dicen, ¿no?, que la menopausia es como, wow, la debacle total. Y en realidad lo que está pasando es que en este momento de la vida hay como, se juntan muchos factores, muchísimos. Es decir, a lo mejor tus hijos se han ido de casa, a lo mejor te estás cuestionando tu pareja, a lo mejor tus padres te necesitan, a lo mejor tienes problemas con tu trabajo, pero ¿quién suelta el trabajo con la cosa como está? Uh-huh. A lo mejor estás preocupada por tu jubilación. Voy a llegar, tendré una pensión, podré sobrevivir. Es decir, pasan muchas cosas, ¿vale? Entonces, es lógico que haya un momento de turbulencia, ¿vale? Lo que tenemos que ser capaces de entender que cuando todo esto nos damos cuenta de que nos pasa y nos enfocamos, cada cosa tiene una salida o una forma de actuar. Y entonces es cuando empezamos a soltar lastres. Lo que no puede ser es vivir una vida sin analizarla un poco. Y este momento de la vida es lo que toca, es hacer balance. Es hacer balance. No es que la vida se acabe. Es que la vida te está pidiendo, haz balance y decide por dónde tienes que ir a partir de aquí. Porque es que te queda eso, una tercera parte de tu vida o media por delante. Y lo que te sirvió hasta aquí probablemente ya no te sirve de la misma manera.
Vamos a esa segunda parte. Ahora te toca a ti, lleva por nombre. Yo creo que de alguna manera en esta charla que llevamos ya te has referido a la cuestión que te quería plantear en esta parte. Todo esto que propones, ¿no es un trabajo que ya deberíamos llevar hecho antes de llegar a este momento de la madurez?
Bueno, sí, pero ¿cuánta gente lo ha hecho? ¿Cuántas mujeres han hecho este trabajo? No, yo creo que el problema es que hemos estado tan ocupadas gestionando todo lo de los otros, además de lo nuestro, que quizá no hemos podido dedicarle tiempo a lo nuestro, ¿vale? Y para lograrlo, una de las cosas es priorizarte. Por eso digo, ahora te toca a ti. Y priorizarte implica soltar lastres. Por ejemplo, aprender a limitar el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es demoledor en las mujeres, a la que dejan de hacer aquello que se supone que tienen que hacer o nos han inculcado que hemos de hacer, pues nos sentimos culpables. Y la culpa no es más que sucede cuando crees que te ha saltado una norma, pero esa norma probablemente es cuestionable. Y entonces yo lo que intento aquí es como decirte, a ver, si te sientes culpable, ¿cuál es la norma? Cuestiónatela, ¿no? Una manera de cuestionártela. Porque si la cuestionas y descubres que ya no te funciona, la culpa empieza a mainar y te la empiezas a sacar de encima. Luego también, para poder darte tu sitio, tienes que aprender a cuidarte. Cuidarte es ser amable contigo misma, cosa que muchísimas mujeres les cuesta mucho hacer. Más bien nos fustigamos por todo aquello a lo que no llegamos, ¿eh? Porque no me da la vida para todo y para colmo me fustigo. Entonces me dices, pero es que no sé hacerlo. Y digo, hombre, pues tan fácil como tratarte como tratarías a una buena amiga. Uh-huh. Y dices, ah, claro, pues eso es lo que has de hacer. Pero para lograrlo, la práctica hace el experto. Entonces, claro, explico maneras de lograrlo, ¿no? O sea, un ejercicio cotidiano. Uh-huh. Luego, también hay que aprender a poner límites. Claro, todo el mundo sabe de poner límites, pero ¿cómo se ponen? No, pues también hay métodos de poner límites. Cuesta un poco, pero lo importante aquí es coger un detalle, algo, que digas, esto sí lo puedo hacer, esto no me da miedo, no me asusta, me veo cómoda en ello, e intentarlo. Y cuando logras hacer una cosa que te beneficia o que mejora tu vida un poquito, eso te da valor para dar el paso siguiente, ¿vale? Y yo creo que nosotras es lo que hemos de darnos la oportunidad de empezar a hacer esos pequeños cambios que en muy poco tiempo notas que tu vida ha mejorado enteros, porque es que tú no puedes con todo, también hablo de eso, o sea, todo, pues eso, has de poner límites, o sea, y has de perdonarte a ti misma, uh-huh. Esa es otra. Muchísimas mujeres, cuando se dan cuenta lo poco que se han tenido en cuenta a sí mismas, que han puesto todo por delante, entonces, para colmo, se castigan, están enfadadas consigo mismas, no se pueden perdonar. Oye, perdona, tenemos que aprender a perdonarnos. Siempre hacemos las cosas lo mejor que podemos. Y cuando algo nos pasa y no podemos hacer nada porque ya ha ocurrido, nos llevamos la lección. En este caso es, esto no va a volver a pasar. Vale, y a partir de aquí, ¿qué hago? ¿No? Es decir, yo creo que muchas veces yo por mi trabajo me puedo permitir el lujo de plantearme estas cosas, trabajar en ellas, pasarme un año, dos y tres, que es lo que me he pasado, hablando con gente, leyendo libros, buscando documentándome, uh-huh. para ponértelo en plan facilito. Pero si tú eres una mujer que trabaja 8 horas al día, ¿vale? Luego llevas una casa, ¿vale? Pues muchas veces no tienes tanto tiempo y te dices, es que me siento culpable, bueno, pero hay formas de evitarlo. Ah, sí, claro, como si fuera tan fácil. Es que ella no ha tenido tiempo de buscar la metodología. Esto es lo que he hecho yo. Lo que he hecho es coger y contarle en 3 páginas algo que a mí me ha costado muchas horas, ¿entiendes? Uh-huh. De trabajo y de investigación. ¿Por qué? Pues porque ese es mi trabajo. Otra persona, tu trabajo, haces otro tipo de producto, ¿no? Enfermera, pues estudiando enfermo. No sé, cada uno tiene lo suyo. Mi trabajo es intentar explicar cosas de una forma fácil, ¿vale? Y yo creo que muchas veces pensamos que no somos capaces de dejar la culpa, de cambiar, de ponernos en primer lugar, de hablarnos mejor. Creemos de dejar de hacer cosas que en el fondo nos hacen perder el tiempo. No nos vemos capaces, pero es porque realmente no nos hemos sentado y no nos hemos para darnos cuenta de que es más posible de lo que creemos, muchísimo más. Uh-huh. Y es el momento ya de hacerlo.
Y tercera parte, mi cuerpo no me sigue, lo titulas. Y dentro de esta tercera parte hablas de enfrentarse al espejo, del sexo sin reglas y de menopausias, ¿no? Un apéndice completo dedicado a la menopausia que no sé, pero un poco puede ser, te pregunto, como el dicho, que no es tan fiero como lo pintan.
Ay, mira, me encanta. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí ponerlo. Sí, sí. No, porque es que es verdad. Todo el rato es como que la menopausia es el gran drama de la vida. Perdóname. O sea, no, nos tienen asustadas, acongojadas ya mucho antes porque hay una imagen de que es un horror. Y no. Por favor, no necesariamente es un error. Una de cada 5 mujeres es que ni se entera, ¿vale? Una de cada 5, ¿vale? Luego, sería una de cada 5, es verdad que lo pasa muy mal, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando lo pasa muy mal, básicamente suele ser porque tiene unos sofocos tremendos, tremendos, que realmente le invalidan muchísimo y le estropean mucho, o sea, no duermes. Bueno, es muy duro, ¿no? Pero hay tratamientos para eso. Lo importante es irte a un buen profesional sanitario que te ayude a qué puedo hacer para paliar esto, ¿no? Porque claro, quienes tienen sofocos con una intensidad enorme, muy repetitivos, pues te puedes imaginar, fíjate tú haciendo el podcast y de repente que pierdes el hilo cada 2 por 3 porque un sofoco entra, uh-huh. Un sofoco te paraliza. ¿Vale? O sea, tenemos una que no, ni se entera, una que lo pasa muy mal y 3 que están pues, un poco entre Pilto y Valdemoro, ¿vale? Y de repente todo lo que oigo yo hablar es sofocos, insomnio, sequedad vaginal, todo es malo. Y las, por ejemplo, sequedad vaginal, falta de libido, que también hablo en el sexo, uh-huh. Todo esto tiene solución. ¿Entiendes? Nos quedamos con el titular horrible, ¿vale? Y eso es lo que estamos vendiéndole a la mujer en general, cuando no. Y cursos para superar la menopausia. Yo flipo. O sea, yo que soy un montón de grupos de mujeres, ¿vale? Te dicen, es que no me hacen las pruebas para ver cómo estoy de hormonas. ¿Pero para qué? Es decir, ¿para qué tienes que saber cómo estás de hormonas? No tienes por qué saberlo. Lo que tienes que reaccionar es si algo va mal. Si tienes eso, sofocos, que son horribles. Si tienes insomnio, pues entonces sí. Pero si no te está pasando nada del otro mundo, estamos convirtiendo esto en una enfermedad cuando no lo es.
Claro, claro.
¿Entiendes? Y luego, pues yo creo que se ha puesto como de moda talleres, cursos, cómo superarlo. Yo digo, wow. O sea, lo hemos convertido en algo que probablemente no lo es.
En otro show.
Exacto. O sea, esto hay gente que me matará por decirlo, pero es que lo creo firmemente. Uh-huh. Lo creo. Porque cuando además empezamos a hablar y una dice, es que me pasa esto, y la otra le dice, pues tómate esto, uf, ya empezamos. O sea, la receta de una para todas, ¿no? No, eso es lo último que has de hacer. Porque, por ejemplo, yo que he pasado un cáncer de mama hormonal, uh-huh, depende de lo que me han llegado a aconsejar gente, amigas, con toda la... Me iba fatal, iba en contra de mi problema, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, incluso un suplemento que parece inocuo puede no serlo. Es que puede no serlo. Dependerá de la dosis, dependerá de tu caso, historia particular. Claro. Entonces te viene y te dice, toma triptófano y magnesio. Te lo dice una amiga, ¿entiendes? Yo no me tomo nada que no he hablado con la persona que sé que sabe de esto. Uh-huh. Esto lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces es como que se venden mogollón de productos. ¿Tú has visto la explosión de productos que hay?
Sí, 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 sí.
Vale, entonces yo pienso, ya está, han convertido a la mujer en una hormona, ¿vale? A la que le van a colocar de todo.
Sí, sí.
Cursos para superar la menopausia, ¿vale? ¿Entiendes? Yo no tengo que superar la menopausia, la tengo que transitar. Uh-huh. Y cuando tengo un problema, voy y hablo con mi doctora de cabecera, mi farmacéutica. Mira, aprovecho para decir una cosa. En España hay más de 1,000 farmacéuticas. En España hay como 22,000 farmacias, ¿vale? Creo que son. Pero hay como 1,000 farmacéuticas que están especializadas en menopausia. Es decir, han hecho cursos y están especializadas. Y mucha gente no puede llegar a la doctora de atención primaria o a la enfermera o comadrona. Es que esto cada comunidad es diferente. Pero, ¿por qué? Pues porque hay un atasco. Las cosas como son. Es verdad. La sanidad está complicada. Uh-huh. Pero si supiéramos que hay una farmacéutica que sabe... que poco te cuesta ir a hablar con ella, que te va a decir, no, esto es la menopausia, pero es que yo no duermo. Bueno, pues tómate esto, prueba aquello. Ya tienes como una primera consulta. Una farmacéutica lo que no te va a hacer es recetarte algo que necesita una receta médica, uh-huh, ¿vale?
Sí, sí.
Pero hay como un primer... Y no lo sabemos esto. O sea, hay muchas farmacéuticas expertas en muchas cosas, no solo menopausia, en tabaquismo, que esa es una muy importante. Estas edades, si fumas, hay que dejarlo ya, ¿vale? Entonces, también, pues eso, es rodearte de gente que sepa de verdad para hacer lo correcto para ti. Porque cada historial es historial de una. Mi historial y la de mi mejor amiga no coinciden en nada, ¿entiendes? Entonces, claro, quitar dramatismo para mí es, lo que he hecho es explicar la menopausia, todos los posibles síntomas, de hecho, la sintomatología lo he separado en un cuadro y además empiezo diciendo, no te lo leas, si eres aprensiva, no te lo leas, porque y basta que lo leas porque te pase todo, ¿no? Uh-huh. Y léetelo, o sea, y pongo lo más típico y además te explico, ¿no? Cuando tienes un síntoma, lo lógico es seguirlo, es decir, tengo sofocos, bien, ¿cuándo me suele pasar? ¿Cómo voy vestida? ¿Qué he comido? ¿He dormido? ¿He hecho algo que me ponga nerviosa? O sea, llevar como un diario para saber, porque a veces puedes encontrar un patrón y ayudarte. Es decir, yo soy muy pragmática. Lo que no puede ser es que ya, porque esté en esta fase de la vida, es que ahora me va a pasar todo esto. No, no. Y mira, yo he sido una mujer con sofocos muy intensos, pero que no me he podido acoger a los tratamientos debido al cáncer, ¿vale? Uh-huh. Y lo he pasado mal, sí. Pero, ¿qué apliqué? Yo apliqué mindfulness. Meditar, uh-huh, y no darle mayor importancia a la que tenía. Es decir, saber que esto es un momentito y se pasa y yo sigo, ¿vale? Mira qué cosa más tonta. Bueno, de hecho se ha comprobado que el mindfulness es de lo que más ayuda, ¿vale? Qué cosa más tonta entender que esto es un momento en la vida que, y que se te va a pasar, y lo que desde luego no he hecho es callarme, es decir, cuando me ha pasado y estaba con alguien, digo, mira, un momento me está pasando esto, porque además creo que hay que educar a la gente uh-huh. en que esto hay que normalizarlo. Pero de ahí a este dramón, no, por favor, no, porque no lo es.
Y para terminar, y yo creo que es una buena lección o una buena reflexión. Cuando se pasa por una situación como la que tú nos acabas de mencionar en varias ocasiones, también lo reflejas al comienzo del libro, como
sí.
es superar un cáncer. Creo que se aprende, se lleva una lección ya para siempre, y es que todo se relativiza. Todo se relativiza y se valora más. Y eso supongo que lleva a que lleguen los 45, lleguen los 50, lleguen los 55, dices, ¿y qué?
Exacto. Es que ¿y qué? Lo importante es lo que hagas con lo que tienes ahora. Anda que no podemos hacer cosas maravillosas. ¿Sabes? Una de las cosas que yo me he hecho para mí es cuando acababa el libro me hice una serie de lista de cosas que quiero hacer. Las voy haciendo, me lo paso bomba. Pero tienes que ponerte.
Voluntad, intención. ¿No? Sí, sí. Tu cambio es tuyo. Muchísimas gracias, Silvia.
Muchísimas gracias a ti.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.